Hola, oyentes de Radio Sefarad. Como cada dos semanas volvemos a encontrarnos con el analista Brian Acuña y lo necesitamos especialmente en estos tiempos. ¿Qué tal, Brian?
Hola, Jorge, y a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes en esta columna.
Evidentemente, el tema central que nos va a ocupar es la invasión rusa en Ucrania. Hemos hablado con muchos expertos sobre distintos aspectos. También nos vamos a centrar contigo en el tema de la desnazificación proclamada por Putin, pero también nos interesa saber qué posibles escenarios podemos encontrarnos dentro de poco.
Esta semana, pues, corresponde, de alguna manera ya no se puede esquivar más, hablar un poco sobre la situación de Rusia y Ucrania. Evidentemente debe haber una infinidad de analistas que a lo largo de estos días pues han empezado a dar su perspectiva, su punto de vista, pero la intención con esta columna no es solamente hablar del contexto histórico, que obviamente también hay que realizar, sino también mencionar un poco sobre posibles escenarios de lo que se venga de aquí en adelante. Es una situación bastante grave la que se está viviendo en estos momentos en el territorio ucraniano, ¿verdad? Estamos hablando de que ya en esta, al día de hoy, posteriormente a la salida de esta columna, habrán más de 2.000 civiles muertos en este conflicto, ¿verdad? Que ya pues se ha extendido desde el día 24 de febrero, que fue cuando comenzaron las operaciones de manera formal por parte de Rusia. Y pues lo que hay que destacar es qué puede pasar a partir de ahora. No es solamente hablar de quién tiene la razón o quién tiene la culpa, cuando evidentemente al hablar de un conflicto pues hay muchas cuestiones humanitarias que están de por medio y las respuestas son más importantes lo que venga de los gobiernos que necesariamente las palabras que puedan venir de algunos activistas, porque evidentemente en la época actual, con tanto pues con tanta información y desinformación, estos activismos en realidad no hacen mayor mella, no generan mayores beneficios, sino todo lo contrario, caldean los ánimos en un tema que se ha convertido en tendencia, pero que no necesariamente todos entiendan cuál es la magnitud o la gravedad de lo que está ocurriendo. Debemos, pues, como bien mencioné inicialmente, hacer un contexto de qué es lo que ha estado ocurriendo entre Rusia y Ucrania, y en realidad puede que este tipo de dinámicas haya que hacerla cada vez que se desate algún conflicto con países que hayan pertenecido en algún momento a la Unión Soviética. En el caso de Rusia y Ucrania, pues Ucrania se independiza en el año 1991 de lo que antiguamente fue la Unión Soviética y se convierte en un estado independiente. A partir de ese momento, pues el país empieza a vivir en una situación de control y de influencia por parte de la ahora denominada Federación Rusa. Incluso tuvo por mucho tiempo pues liderazgos que eran de alguna forma influenciados directamente desde Moscú. En algún momento se da dentro de todo este proceso una intención por una identidad nacional ucraniana independiente o desvinculada un poco de su pasado ruso, de alguna manera pues la conformación de una identidad propia fuerte los llevó incluso a tener intereses de formar parte del bloque europeo, y en algún momento se había hecho un tratado de asociación con la Unión Europea, el cual fue rechazado en su momento por el expresidente Viktor Yanukovych. Esto ocasiona una serie de enfrentamientos entre opositores al régimen de Yanukovych, hasta que en algún momento se da la renuncia de él al poder, ¿verdad? Incluso se da una serie de protestas, entre estas las denominadas Euromaidán, que esto pues mete mucha más presión, porque además se dan asesinatos contra activistas, en este caso que protestaban en contra de Yanukovych. En este mismo proceso en el cual se da la renuncia de Yanukovych, posteriormente También sigue habiendo mucha presión por parte de Rusia, ya que este acercamiento con Europa de alguna manera pues debilitaba su gran influencia sobre los territorios que anteriormente estaban sobre el eje soviético y ahora querían seguir manteniendo algún tipo de influencia desde Moscú. Se da un referendo en la península de Crimea, que Crimea es uno de los tantos territorios con mayoría de gente de habla rusa, ¿verdad? Los rusófilos, ¿verdad? De alguna forma no querían seguir siendo parte, en este caso, de Ucrania, y empezaron a hacer toda una movida para poder finalmente ser reconocidos como un territorio autónomo, ya digamos totalmente independiente de los territorios ucranianos. Y a través de este referendo pues se aprueba de alguna forma la anexión rusa de los territorios de Ucrania. Esto lleva a ese primer gran conflicto, ¿verdad? Un conflicto en el cual además ningún país occidental pues interviene, ni nadie interviene por la situación ucraniana, sino que definitivamente se deja por la libre y Crimea se convierte en un territorio anexado por Rusia. Esto también empieza a replicarse en otras provincias, en otras zonas de mayoría de origen ruso o ucraniano de habla rusa, quienes también buscan un proceso de independencia o de separatismo para posteriormente buscar una anexión definitiva al territorio de Rusia. En el año 2014 también se da entonces una separación de partes del territorio de lo que se llama el Donbass al este del país, y esto lleva a una serie de enfrentamientos entre los separatistas prorrusos y el ejército ucraniano, ¿verdad? Enfrentamientos que se fueron extendiendo a lo largo de los últimos 8 años y que han llegado a cobrar la vida de por lo menos 14.000 personas. De estas 14.000 personas se habla que por lo menos un cuarto de los muertos, ¿verdad? Una cuarta parte de estos muertos han sido civiles dentro de todo este enfrentamiento. Con los enfrentamientos y los choques relacionados con la región del Donbass, se tienen que firmar una serie de acuerdos, los denominados acuerdos de Minsk, ¿verdad? Donde se intenta que dejen de haber enfrentamientos entre las guerrillas prorrusas, que además son de alguna manera soportadas desde el gobierno central del Kremlin, incluso digamos con soporte militar. Se habla aún de la presencia de militares rusos, ¿verdad?, luchando bajo el estandarte de estas provincias separatistas, que han tensado la situación y que han llevado incluso a asesinatos masivos de ciudadanos de estas regiones separatistas, ¿verdad?, que es la parte quizás mucho más grave relacionadas con este enfrentamiento, porque en este, como ya mencioné, en por lo menos esta cuarta parte de los asesinados correspondientes a civiles, solamente en el 2014 se habla de que hubo por lo menos 2.000 asesinatos que podrían ser catalogados incluso de crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Esto evidentemente pues aún está muy fresco, todavía no se ha podido terminar de investigar ni llevar a los responsables. Acá hay toda una situación ahí bastante tensa que viene también a fortalecer un poco el discurso de lo que Rusia llega posteriormente a usar como razón para las operaciones militares que se han tenido desde el 24 de febrero del presente año. También en algún momento llega un presidente, ¿verdad?, diferente a Yanukovych, que en este caso sería Petro Poroshenko, quien va a ser presidente del año 2014 hasta el año 2019, cuando pierde las elecciones contra Volodymyr Zelensky. En el caso de Poroshenko pues mantiene una posición ahí de acercamiento con Occidente, ¿verdad?, enojando en cierta medida también al gobierno de Rusia. Y en algún momento pues Poroshenko también es incluso pues acusado de corrupción y de estar metido en algunos negocios de carácter ilícito. Con la llegada de Zelensky hay un acercamiento todavía mucho más fuerte con Occidente. Se empiezan a proponer la posibilidad de que Ucrania se convierta en otro país que pase a ser parte de la esfera de la OTAN, ¿verdad? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, y esto, por supuesto, no gusta al gobierno de Moscú, quien va a empezar a presionar, ¿verdad? Que en el caso de que se tomen decisiones de Ucrania de conformar parte o de aliarse con la OTAN, pues ellos van a tomar todas las medidas necesarias para poder blindar sus fronteras. Pensemos que de alguna manera lo que Rusia ha intentado a lo largo de todos estos años es mantener lo más seguras sus zonas, ¿verdad?, más cercanas y sus zonas de influencia, pensando de que ya durante muchos años también se ha perdido un poco en manos de Occidente algunos países que han terminado aliados con Oriente, países que eran del eje oriental en algún momento y que se convierten ahora en aliados de Occidente. Un caso, digamos, muy sonado de esto es el de Polonia, que Polonia pasó, digamos, inmediatamente de un sistema socialista proveniente de la Unión Soviética a sin catalizar absolutamente nada, sin poder pasar por algún proceso anterior, convertirse en un estado aliado de las fuerzas occidentales, ¿verdad? Incluso asumiendo un rol económico que no es muy sostenible asociado con el capitalismo, ¿verdad? Esto incluso ha llevado a que se dé un despertar ahí de la ultraderecha polaca, que no quiere tantos vínculos con este liberalismo occidental, pero al mismo tiempo también tienen un odio histórico con todo lo que le suene a soviético. En el caso de Ucrania y esta vinculación, pues también, digamos, sirve de alguna forma de manera en la que se pueda justificar desde el Kremlin, ¿verdad?, la necesidad no solamente de blindar las fronteras, la frontera con Ucrania, las zonas de Bielorrusia, fortalecer todavía más la presencia en las zonas del Donbass, ¿verdad?, aunque sea de manera indirecta, así como también en la península de Crimea, sino que se empieza a vender el discurso de que el gobierno de Ucrania está siendo influenciado por fuerzas neonazis, ¿verdad? Y se empiezan a sacar una serie de fotografías y de información, ¿verdad?, de algunos de estos grupos asociados al nazismo, que posteriormente pues va a ser la principal excusa que se va a usar para la invasión. Acá el uso de la imagen del nazismo pues no es accidental, ¿verdad? Este llamado directamente a las regiones ucranianas como regiones pronazis, ¿verdad?, viene de este pasado histórico en el cual en algún momento pues los ucranianos estuvieron muy vinculados a la Alemania nazi, ¿verdad? Incluso acá estuvo el campo de Babi Yar, ¿verdad?, y todo lo que se refiere a las matanzas que existieron en este sitio, ¿verdad? Volver a tocar esas fibras sensibles, además en una zona de un pueblo que tal vez no ha sido tan reflexivo como otros con respecto al holocausto y al nazismo, la verdad, pues se transforma en un elemento que todavía le echa más leña al fuego. Putin, creando, digamos, ese mito de la necesidad de desnazificar al gobierno ucraniano y de defender incluso ahora la vida de los separatistas de las hasta ese momento zonas, digamos, del Donbass que buscan salir de Ucrania y posteriormente buscar una independencia, algo muy, muy parecido incluso a lo que hizo en su momento Rusia con respecto a Georgia, ¿verdad?, de apoyar a Osetia del Sur y a la otra región de Abjasia, ¿verdad?, de este independentismo con respecto a Rusia, y que posteriormente de una manera pues técnica todo lo que ocurre en Osetia del Sur y en Abjasia pues sale directamente de lo que se le cante al gobierno central de Moscú. Entonces, de alguna manera, influenciar en este separatismo viene a romper con la estabilidad y la unidad de los países, ¿verdad?, dándole incluso pues mayores radios de acción al gobierno de Rusia de una manera, digamos, políticamente correcta. No es que ellos se declaran a sí mismos zonas conquistadas, sino que ellos buscan o promueven este separatismo entre agrupaciones rusófilas, y a partir de ese separatismo posteriormente de facto terminan siendo territorios anexionados, ¿verdad?, al gobierno ruso. Si bien pues históricamente y todavía geográficamente siguen viéndose como provincias separatistas o zonas, digamos, salidas, en este caso de Georgia, pues desde un punto de vista práctico, como les digo, la influencia principal proviene de Moscú. Algo muy similar aplica a Moscú con respecto a estas zonas del Donbass que se declaran a sí mismos separatistas, que incluso Rusia llega a reconocer en algún momento como las ahora República Democrática del Donetsk y la República Democrática de Lugansk, y esto da pie a que al darles este reconocimiento internacional, si eventualmente necesitan un soporte de carácter militar, pues puedan enviarlo ya de manera oficial, ¿verdad? Y fue así como empezó todo la operación, ¿verdad? Y la forma en la cual se fue expandiendo directamente esta operación por parte de Rusia. Incluso fue todavía mucho más llamativo, porque si bien Occidente advierte la posibilidad de una invasión rusa contra Ucrania, se pensaba inicialmente de que las únicas zonas que serían tomadas y eventualmente pues dar golpes desde ahí eran estas zonas separatistas, y pues se extendió mucho más, ¿verdad? Vimos una operación militar que sale de las zonas separatistas, pero que incluso toma el puerto de Mariupol, tomando así el control del mar de Azov, ¿verdad? Que es el mar que está junto a la península de Crimea y que da también salida hacia el Mar Negro. Entonces todas las salidas que tenía inicialmente Ucrania hacia el Mar Negro pues quedan controladas o quedan de alguna manera supervisadas directamente por Rusia después de esta operación. Vimos incluso ingreso de tropas, aunque ya habíamos visto un movimiento, ingreso de tropas rusas a través de Bielorrusia, tomando inclusive cautiva la región de exclusión de Chernobyl, ¿verdad? Acá donde hay todavía pues cuestiones relacionadas con la radioactividad desde el desastre de los años 80. Evidentemente pues esto tiene un carácter estratégico, ¿verdad? Porque todavía está la bóveda de uranio, ¿verdad? La bóveda nuclear que está ahí, que podría ser eventualmente utilizada como un arma de destrucción masiva, aunque evidentemente es un factor que por el momento no se prevé por todo lo que significa el concepto de destrucción mutua asegurada, pero evidentemente el tomar control de una bóveda, digamos, de uranio como esta, evidentemente se transforma en una estar sentado sobre una bomba, ¿verdad? Que podría servirles de disuasión, por lo menos a lo interno de Ucrania. Hasta el 3 de marzo, que tenemos de acá de desarrollada la columna, se hablaba de cerca de 2.000 civiles muertos y cerca de 1 millón de refugiados, lo cual también algunos han catalogado que podría convertirse en el mayor desastre de migrantes y de refugiados en lo que va al siglo XXI, ¿verdad? Evidentemente también ahí está la situación siria y algunas movilizaciones de africanos que también entran entre estos desastres, pero dependiendo de la escalada y hacia dónde pueda dirigirse en los próximos días esta situación de los ucranianos, pues el número puede crecer todavía muchísimo más. Lo que ha intentado en este caso la respuesta de la OTAN y de la respuesta de Occidente más inmediata, que primero se hizo una crítica muy profunda, y fui uno de los que hizo esta crítica profunda con respecto a Occidente, hubo un silencio, ¿verdad?, muy sepulcral con respecto a la respuesta, porque no hubo una intervención para defender Ucrania. Lo que se hizo fueron transferencias de armas. Algunas de estas pues han servido por lo menos para mantener la resistencia en algunas ciudades importantes como Kiev, en algún momento en la ciudad de Kharkov, que es la segunda ciudad en importancia de Ucrania, habían logrado retomar la ciudad, pero de nuevo cae en manos rusas. La transferencia de tecnología y la transferencia de aparatos militares le podrían ayudar eventualmente a Ucrania a poder resistir un poco más estos enfrentamientos. También se ha sancionado a Rusia desde muchos frentes, ¿verdad? Con los cuales se busca en primer lugar la asfixia de carácter económico, aunque esto por supuesto nos va a traer una repercusión a nivel global a todos los países por tanto los precios internacionales del gas y del petróleo, ¿verdad? Como también el tema relacionado con el trigo, y esto evidentemente va a impulsar un incremento en los costos de todas las materias primas y de todos los productos terminados. Entre las otras sanciones que se han impuesto y otras formas en las que se le ha puesto presión a Rusia, tenemos el cierre del espacio aéreo hacia Rusia, ¿verdad? El impedimento de que aviones rusos puedan sobrevolar cualquier país occidental, ¿verdad? Y esto pues lleva a un cerco que impediría de alguna forma que exista mayor soporte o apoyo al gobierno de Moscú. Por otro lado, se ha ido sacando paulatinamente a Rusia del sistema de pagos electrónicos, del sistema internacional de pagos de SWIFT. Esto impediría que puedan hacer transacciones económicas, que puedan echar mano de dinero que puedan tener fuera o que se les puedan hacer transferencias de dinero, quedarían muy limitados. Por otra parte, se ha buscado la sanción a oligarcas rusos, ¿verdad?, que son los principales inversores, para que eventualmente esto pueda meter presión y hacer que Rusia desista de mantener su operación militar. Ha habido sanción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y han habido sanciones también de carácter cultural y de carácter deportivo, ¿verdad? Tanto en el marco del COI, el Comité Olímpico Internacional, de la FIFA, también de la Federación de Baloncesto y también dentro de lo que es el programa de Eurovisión, ¿verdad? Si bien estos son cuestiones ya más simbólicas, pues de alguna forma también pues aísla culturalmente, internacionalmente a Rusia, y con una respuesta categórica de muchos actores del sistema internacional. Incluso, y es un detalle importante de destacar, que incluso empresa privada ha golpeado la economía rusa. Por un lado, Apple, por ejemplo, o las empresas de Elon Musk, o IBM y otras han ya buscado la forma de salir del país y dejarlos sin la tecnología, dejarlos aislados. Esto podría eventualmente pues golpear no solo de una manera pues económica, sino ya técnicamente aislar por completo a la Federación Rusa. ¿Cuáles son, digamos, algunas respuestas que ha tenido Moscú a las sanciones y cuáles son los temores que esto pueda escalar todavía mucho más, ¿verdad? Porque por un lado podríamos pensar que las sanciones quiebren directamente la voluntad de Moscú de mantener su operación militar contra Ucrania, pero por el otro lado también puede que se dé un efecto de bestia acorralado, de animal acorralado, y por el contrario aceleren el proceso de operaciones militares y que esto lleve a una destrucción todavía mucho mayor, hasta que se tenga que ver obligado directamente el gobierno ucraniano a acceder a cualquier imposición proveniente de Moscú. También se habla, dentro de las estrategias y la respuesta de Moscú, de la posibilidad de que se esté implementando o utilizando lo que se denomina la estrategia de la doctrina Gerasimov, que es un tipo de guerra híbrida que tiene, digamos, varias características. Muy en general, por cuestiones de tiempo, se pueden explicar que tiene que ver con una cuestión del manejo de la información de manera selectiva para tergiversar la imagen de los adversarios, ¿verdad? También por ahí se entiende por qué Occidente ha buscado bloquear las señales de dos canales de información y de propaganda prorrusa, ¿verdad? Como lo son RT, Russia Today, y Sputnik. Esto ha sido, digamos, una de las grandes estrategias que se ha buscado para tratar de contrarrestar esta parte de la fórmula de la doctrina Gerasimov. Por otro lado, también se busca con esta doctrina generar daños a la infraestructura militar del adversario, gestar una campaña de engaño y de desinformación para no descifrar los objetivos finales del ataque proveniente de Rusia, ¿verdad? También se habla en ocasiones de que esto lleva a que no sea muy avisado las operaciones militares, y creo que estas fueron demasiado avisadas y se tenía, digamos, previsto desde antes de que pudiera ocurrir. También hay una fase posterior, que es la fase de ocupación militar de los territorios, para una vez depuesta la voluntad militar del adversario, buscar que bajo las condiciones que en este caso imponga el gobierno de Moscú se pueda generar réditos positivos para su gestión. Otro gran riesgo que existe es que la guerra no está pasando por la lucha de guerras totales entre ejércitos, sino que se está escalando y se está llevando mucho a los ambientes urbanos. Y esta guerra urbana, así como ocurre en otros ambientes de guerra asimétrica y de guerra híbrida, pues da el temor de que se den pues una escalada que geste de alguna forma una posibilidad de más muertes de civiles. Y ante esto, un gran riesgo que existe es la utilización que está haciendo Rusia tanto de ejércitos privados, ¿verdad?, como Grupo Wagner y demás, como también el echarle mano a tropas chechenas que están bajo las órdenes de Ramzan Kadyrov, que es el presidente de la región chechena, quienes desgraciadamente, ¿verdad?, se les señalan como tropas que son mucho de cometer ataques sanguinarios, ¿verdad?, principalmente contra población civil, que cometen también asesinatos de manera pues muy muy violenta, ¿verdad?, y que además pueden darse otro tipo de violaciones que posteriormente se puedan descubrir, como violación de mujeres, por ejemplo, o asesinatos a sangre fría de poblaciones indefensas. También la posibilidad de que se pueda aplicar la estrategia Grozny, ¿verdad?, ahora que estamos hablando de chechenos, que fue la estrategia que utilizó Rusia en algún momento de bombardear ciudades, de barrer con ciudades, indiferente de lo que pudiera existir ahí, para deponer la voluntad de las fuerzas chechenas de seguir actuando, ¿verdad? Esta fórmula o esta doctrina Grozny también se utilizó al hacer barridos de ciudades con opositores al régimen de Bashar al-Assad en el caso de Siria, y esto pues debilitó a las fuerzas opositoras sirias, pero con un alto precio también de civiles que fueron asesinados, ¿verdad? Lo cual también pocas veces se menciona, porque las dimensiones de los conflictos generalmente siempre son explicados basados en cuestiones un poco más de activismo y doctrinarias de quienes las presenten. Pero lo cierto del caso es que algunas estrategias de carácter militar pues definitivamente llevan un componente de asesinato de civiles que es bastante pues significativo y desastroso, ¿verdad? El mismo desastre de ataques pues masivos que se pudieran hacer en Irak o en Afganistán, ¿verdad?, que estuvieran en este caso a manos de occidentales, ¿verdad?, lo que ocurre actualmente en el Yemen o lo que han ocurrido en otros conflictos a lo largo de los últimos años. También el incremento de las operaciones militares rusas contra Ucrania, ¿verdad?, que esto pueda escalar todavía mucho más con todos estos componentes que acabo de mencionar: mayores daños en infraestructura, muerte de civiles, posibilidades de que se dé un golpe de Estado y la instauración de un gobierno prorruso, o que incluso esto pueda llevar a una escalada todavía mucho mayor si se da un magnicidio y eventualmente es asesinado Volodymyr Zelensky, ¿verdad? La OTAN hasta este momento se ha puesto quizás de una manera estratégica, no está ausente, por supuesto, pero si se diese un asesinato, un magnicidio, así como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, esto podría escalar todavía muchísimo más y llevarnos a una crisis insostenible, ¿verdad?, que pueda eventualmente pues ser un agravante de categoría global. También, digamos, otro de los grandes temores es la amenaza de una escalada nuclear, lo cual, digamos, Putin en algún momento mencionó la posibilidad de no de usar armas nucleares, pero sí de recordarle al mundo de que ellos son el país que tiene la mayor cantidad de armamento nuclear del mundo, y que esto debería recordar que es la forma de Rusia de disuadir para evitar un colapso, ¿verdad?, de su gobierno. Esto evidentemente ha gestado un daño en la imagen propiamente de Vladimir Putin. Putin no va a salir fortalecido de esto, independiente de cuál sea el resultado y si logran colocarse de manera estratégica dentro de territorio ucraniano para negociar sus propias posiciones. Putin sale debilitado y sale un poco desgastado de cara al sistema internacional. Ya como para terminar, evidentemente también es importante señalar que en algún momento hay que hablar del rol de los actores a partir de este conflicto, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el rol de la OTAN y cuál va a ser el rol de la OTAN dependiendo de lo que empiece a ocurrir después de lo que esté dándose en estos días y si sea una escalada todavía mucho mayor o más agresiva. También destacar la participación que ha tenido China, que China no ha apoyado abiertamente a Rusia porque dentro de su propia doctrina interna ellos tienen una idea de no intervención en los asuntos de otros países, ¿verdad? Y si bien China puede ser muy crítico o muy criticado en muchos aspectos relacionados con Taiwán o con regiones en el Mar del Sur donde ellos hacen reivindicaciones, lo cierto del caso es que en esto no se meten de manera abierta, ni siquiera hay un apoyo directo, económico, militar o lo que sea, hacia lo que está haciendo Rusia. No sabemos qué tanto pueda cambiar en las próximas semanas, pero hasta este momento la posición de China ha sido muy neutral, da un apoyo, digamos, indirecto a Rusia, pero no es un apoyo que uno pueda decir que definitivamente China va a poner el pecho por las balas que le lancen directamente a Rusia. Acá todo irá en función de sus propios intereses, porque si bien en estos momentos son aliados, evidentemente la historia nos dictamina de que Rusia y China también de alguna manera pues son competidores por las regiones euroasiáticas. Se nos demuestra también que el sistema internacional está desgastado, que las Naciones Unidas también han sufrido un desgaste paulatino y otras organizaciones del sistema internacional también están desgastadas, y que hay un rol muy importante del papel de la empresa privada en este conflicto, que ya sabíamos que existía dentro de toda la dinámica geopolítica, pero ahora queda mucho más demostrada que incluso el uso de actores no estatales dentro de los conflictos puede tener mayor peso que la utilización del uso formal de la idea estatocéntrica, ¿verdad? Incluso Anonymous ha tenido un papel muy importante en las últimas semanas. Y bueno, como ya lo mencioné, ¿verdad?, algunas empresas privadas de Elon Musk o de Mark Zuckerberg y demás también pues han tenido su propia cuota de participación. Ya como para cerrar, pidiendo disculpas por la extensión de la columna, que ha sido más larga de lo habitual, mencionar de que Rusia, al igual que como otras potencias, ¿verdad?, que son criticadas por su intervencionismo, Rusia también ha tenido pues participación en intervencionismo en otras regiones, principalmente en zonas muy cercanas a sus áreas de influencia, y en otras buscando pues un papel protagónico, ¿verdad?, para que no nos olvidemos de esto, ¿verdad? Si bien Estados Unidos se le puede achacar Afganistán, se le puede achacar Irak y la participación en otros conflictos, Rusia a lo largo de los últimos años, por lo menos desde los años 90 hasta este momento, han estado implicados en operaciones y en situaciones muy delicadas como en Chechenia, tanto en el año 94-96 como en el año 99-2000. También estuvieron presentes en la división que tuvo en su momento el territorio de Georgia, ¿verdad?, y la división y la salida de Abjasia y de Osetia del Sur. Por otro lado, pues Rusia es el actor importante de la separación y de la anexión del territorio de Crimea, ¿verdad?, una situación que también debería ser muy crítica y muy criticada. Han sido participantes directos de la situación del Medio Oriente, incluso por invitación o no, están presentes en Siria, ¿verdad?, y tienen un posicionamiento estratégico en el puerto de Tartus y en otras regiones del país. Y bueno, y en este último periodo pues han estado presentes tanto en el separatismo de la región del Donbass como en su supuesta defensa y en el reconocimiento de estas dos nuevas repúblicas democráticas que se independizaron y que solamente cuentan con el aval de la Federación Rusa y probablemente también de Bielorrusia de manera indirecta. Con esto ponemos fin, probablemente en un par de semanas, si todavía nos mantenemos dentro de la dinámica del conflicto, podamos hablar un poco más de la afectación que tienen otros actores del sistema, principalmente estatal, y la participación que puedan tener dentro del conflicto, ya sea para detenerlo o de alguna forma también como para meter presión y aprovecharse de este río revuelto. Jorge.
Como siempre, muchas gracias, Brian Acuña, por habernos esclarecido, echar un poco de luz sobre este tumulto de datos, informaciones e imágenes que nos acosan últimamente. Hasta la próxima.
Deseando, como siempre, que todos se encuentren muy bien. Les envío un cordial saludo desde Costa Rica y seguimos en contacto.